Vamos a Juan 12, por favor. Juan 12. Juan 12, versículo 32. Perdón, versículo 31. Y la Biblia dice: ahora es el juicio de este mundo. Esto es Jesús hablando a la multitud. Okay. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este juicio que diste aquí, la importancia del juicio de este mundo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre el juez de toda la tierra. Y vimos en la introducción múltiples juicios que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y hoy debemos enfocar en el juicio que Dios dio a Faraón y a Egipto. Porque ese juicio se refleja al juicio de este mundo, porque Dios está juzgando al gran Faraón y su reino, para decirlo así. Okay. Y vea que Jesús, cuando él estaba diciendo esto aquí en Juan 12, él estaba hablando a los hombres en general y también a ese príncipe de este mundo. Tenemos que saber quién es él. ¿Sí, ve? Y tiene que ver con lo que Jesús hizo en Calvario específicamente. Now, la cosa interesante de eso es porque cuando piensas en Calvario, estás pensando, pero fue Jesús que se fue a Calvario y él murió en la cruz. Él está sufriendo, él está recibiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no es un juicio para él si no es un juicio de este mundo cuando él se va a calvar? Eso es una buena pregunta. ¿Sí, no? Porque según Jesús, y Jesús es la verdad, ¿cierto? Según él, el príncipe de este mundo y todos debajo de ese mismo mundo son juzgados en Calvario. Y parece que tiene un intento de atraer a cada hombre para que puedan tomar esa misma decisión sobre Calvario. Entonces, primero que todo, hermanos, yo quiero mostrarles qué está pasando con este mundo. ¿Por qué Dios tiene que juzgar al mundo? ¿Cierto? Y si fuiste a Gálatas 1 y versículos 3 y 4, vas a ver que Pablo dice que este mundo presente es impío. Eso es por qué. Está lleno de oscuridad, de tinieblas, de pecado. Entonces merece juicio por eso, ¿no? Sí, ¿no? Pero la pregunta más importante de la situación o la condición de este mundo es la manera en que este mundo comenzó de ser impío, ¿sí? ¿Cómo fue que este mundo llegó de ser así? Entonces vamos a Génesis 3. Génesis 3. Y vamos a ver lo que pasó. Porque si entiendes cómo comenzó todo ese problema, puede ser que puedes reconocer por qué el juez de toda la tierra tomó la decisión de hacer el juicio de este mundo ahí en Calvario. Génesis 3. Génesis, el libro de principios, ¿cierto? Génesis 3 y versículo 1 dice: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí estamos viendo una interacción entre a Eva y la serpiente. Y aquí, ¿quién es la serpiente? Oh, ya sabemos quién es él, Manuel. Bueno, gloria a Dios, ¿sí, va? Pero en Revelación 12 y versículo 9, no vas ahí, dice que ese mismo serpiente antigua es Satanás, es el diablo, ¿sí, va? y que el diablo engañó a todo el mundo. Entonces estamos viendo ese engaño en el comienzo de este mundo. ¿Sí va? ¿Qué pasó? Génesis 3 y versículo 2. Vamos a ver lo que pasó. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Y aquí Eva trata de citar la Biblia, y ella lo citó mal, hablando de no tocándolo. ¿Sí ve? Y es por eso que la serpiente sabía que ella era débil, porque no recibió bien las palabras de Dios. Hay una debilidad ahí que él puede tratar de utilizar contra ella para engañarla. Entonces, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que en el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y la serpiente, siendo tan astuta como él es, él mintió, pero mezcló toda mucha verdad. ¿Sí, va? Versículo 5 es cierto. La última parte del versículo 4 no es. No moriréis. Eso es falso. Dios dijo que van a morir si comen ese fruto. ¿Sí va? Entonces, ¿qué pasó? Por medio del engaño de Satanás. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí va? La concupiscencia de los ojos. ¿Sí va? Y que era deseable a los ojos, bueno para comer, concupiscencia de su carne, deseable para a los ojos para ver, concupiscencia de los ojos, y árbol de codicia para entender. Eso es la soberbia de la vida, las tres cosas que destruyen cada humano, ¿ahí? Y tomó de su fruto y comió. Y ella tomó la decisión de seguir el engaño del diablo. Y en ese momento ella pecó. ¿Sí ve? Pero no solamente ella. Versículo 6. Y dio también a su marido, ese Adán que sabía todo eso, sabía lo que Dios dijo. ¿Y qué hizo Adán? Y comió con ella. Él tomó la decisión de comer con ella. Él decidió morir con ella y por eso el pecado entró al mundo, ¿sí ven? Y comenzó con el engaño de Satanás, dando otra palabra que no era la palabra de Dios, y los hombres tomando decisión para seguir esa palabra en lugar de la palabra de Jehová. ¿Sí ven? Es por eso que Romanos 5 y versículo 12, no va ahí, dice: por tanto, ¿qué? De tal manera que el pecado entró al mundo por medio del hombre, algo así. Porque fue aquí que los hombres tomaron decisión de dejar que ese pecado entrare este mundo. Y ya se cayeron, ya murieron por esa decisión, ¿sí va? Pero bueno, eso no explica por qué el mundo es impío. ¿Sí ve? Qué bueno que el pecado entró al mundo, pero ¿qué significa eso? Estamos en Génesis, entonces vamos a Génesis 1. Génesis 1. Porque puede ser que si entendemos por qué el diablo decidió atacar a Adán y Eva, podemos entender por qué este mundo es tan impío. Porque el diablo es inteligente. ¿Sí? Él sabe por qué quiere atacar a Adán y Eva. Génesis 1 y versículo 28. Dice: y bendijo los Dios y dijo los Dios: fructificar y multiplicar y henchir a la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vea que Adán y Eva, Adán específicamente, tenía señorío, ¿sí va? Señorío de este mundo. Entonces, cuando el diablo engañó a ellos, él tomó control de este mundo. Él ya tenía señorío porque el pecado entró al mundo. ¿Sí ve? Y ahora estamos en esta situación, un mundo impío, lleno de pecadores y pecado y destrucción y sufrimiento y todas esas cosas que Dios nunca quería. Pero fue por la decisión del hombre, porque el hombre quería hacer lo que ellos querían hacer. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué no estamos echando toda la culpa a Adán? Debes mirar su vida. ¿Cuántas veces escogiste hacer lo que tú querías en lugar de lo que Dios quería? No somos tan diferentes como Adán y Eva. Si era usted ahí en el principio, vas a hacer lo mismo. ¿Sí, va? Pero bueno, dejando la prédica, ya sabemos que Satanás tiene control del mundo. Vamos a 2 de Corintios 4 y Efesios 2. Con una mano, 2 de Corintios 4, y la otra mano, Efesios 2. Manuel, ¿qué es todo ese ejercicio de dedo? Es necesario para entender por qué Jesús dijo lo que dijo. Eso es por qué. 2 de Corintios 4 y Efesios 2. Y 2 de Corintios 4 y versículo 3 nos da la situación en que estamos en estos días. Porque la Biblia dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. Ahora sabemos por qué son tan ciegos sobre la verdad, cristiano. Estás dando luz a ellos y no pueden ver cuando predicas ese evangelio. ¿Por qué? 4. En los cuales el Dios de este siglo, vea que Dios es de minúscula, siglo significa mundo. ¿Sí ven? ¿Quién es ese? Satanás. Porque Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y eso es lo que el diablo sigue haciendo, tratando de cegar los mentes, los corazones de los hombres para que no pueden ver el evangelio de Cristo y recibir a Jesús. Que no pueden ver a Calvario. Que no pueden ver este juicio de este mundo. ¿Sí ven? Porque si ves eso, porque Dios está tratando de actuar contra Satanás, tratando de atraer a ellos, ¿sí ve? Y es cuando reconoces el juicio de este mundo, reconoces Calvario, que algo cambia en ti. Puede ser que crees en ese evangelio y ya tienes esa luz en su corazón. Y el diablo no puede cegarte más. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Entonces el mundo sigue impío, el mundo sigue debajo de Dios de este siglo y es por eso que Dios tiene que hacer algo contra él. ¿Sí, no? Bueno, explícame, Manuel, como el control que Satanás tiene. ¿Extiende a dónde? ¿Cierto? Buena pregunta. Vamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Oh, lo siento. En Efesios 2 y versículo 1 dice, y a vosotros se os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Y ahí eso muestra que literalmente Satanás está obrando con todos que son perdidos, y él obró con nosotros, y sigue tratando de hacer eso contra nosotros, cristianos. ¿Sí ve? Pero ya eres libre de eso, ya no estás debajo de pecado si poniste su confianza en Jesús. ¿Sí ve? Pero bueno, Lucas 4. Lucas 4. Ahora vamos a ver el príncipe de este mundo hablando con el príncipe de Sadú. Y vea lo que está pasando aquí en esta conversación. Lucas 4 y versículo 5. La Biblia dice. Y le llevó el diablo a un alto monte. Le llevó a Jesús, para que sepas. Y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en el momento de tiempo. Y le dijo el diablo, a ti le daré esta potestad toda y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Vea que Satanás sabe y reconoce lo que él tiene, porque él está hablando con Dios y Dios no está tratando de corregirle sobre ese asunto. Dios sabe que él tiene todo eso. Control de los reinos de este mundo, los gobiernos, la sociedad, ¿sí ve? Oh, yo estoy tratando de buscar la verdad en cosas sociales, vas a encontrar mentira, eso es lo que está ahí. ¿Sí ve? Yo voy a confiar en mi gobierno. Estás confiando en Satanás, entonces él controla eso. Él es ese príncipe encima de los principados y potestades que están en lugares altos, Efesios 6, que son espíritus engañosos y perversos y oscuros que siguen a él. ¿Sí, verdad? Si quieres saber más de eso, puedes checar Daniel 10, que habla del príncipe de Persia tratando contra otros que estaban, otros espíritus trabajando para Dios para dar un mensaje a Daniel. Pero eso es otro estudio. ¿Sí, verdad? Satanás tiene esa influencia. Cuando él dice esto, es cierto. Entonces, si Dios quiere recibir los reinos en esa manera, él solamente tiene que hacer lo que Satanás dice y será así. ¿Sí, verdad? Y no solamente eso, él tiene ese control gobernal del mundo. También Satanás sabe un poco de la Biblia. ¿Sí, verdad? Y es por esa sabiduría que él tiene, él puede engañar a otros, como ya vimos. Por ejemplo, en Lucas 4. En Lucas 4 y versículo 9, vea lo que la Biblia dice. Y reconoce esto, porque eso significa que la religión va a tener cosas que están en la Biblia. No significa que están siguiendo la Biblia, porque Satanás sabe un poco de Biblia. Y él sabe cómo utilizarlo incorrectamente para engañarte, ¿sí ve? Los mejores engaños y mentiras son los que tienen mucha verdad adentro. ¿No sabías? Lucas 4 y versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, vea, este citando Biblia, Satanás. ¿Ya? ¿Yeah? Que a sus ángeles te encomendará para que te guarden y que en sus manos te llevarán porque nunca hieras tu pie en piedra. Y él está citando un salmo. Y es otro estudio, pero si chequeaste eso, vas a ver que él citó eso mal. Porque el diablo es bueno en sacando Biblia, agregando Biblia y cambiando la Biblia. Pero él no puede seguir la Biblia como es. Porque él es un mentiroso y el padre de eso. ¿Sí, va? La otra razón por qué digo esto, hermanos, es que ese mismo diablo que utiliza la Santa Biblia, esta ley de Dios, para decepcionarte, para engañarte en este mundo impío, él también lo utiliza para acusarte y mostrar que eres un pecador a Dios. ¿Sí, va? Y puedes ver eso, el diablo siendo el acusador de los hermanos en Revelación 12 y versículo 10. Eso es lo que dice ahí. Pero entiende eso, él puede decepcionarte o engañarte y él también puede acusarte. Y él quiere hacer eso, perdido o salvo, el diablo está buscando maneras de acusarte a Dios para que puedas recibir un castigo o algo así de Dios. Okay. Vamos a Zacarías 3. Zacarías 3, por favor. Y aquí vamos a ver una cuenta histórico, okay, o histórica, perdón, de Josué. Zacarías 3. Pero puedes poner a mí en los zapatos de Josué si quieres, o a ti mismo, porque pasa con todos nosotros. Okay. Zacarías 3. Zacarías es un profeta menor, entonces después de Daniel, pero antes de Mateo. Okay. Zacarías 3 y versículo 1, la Biblia dice: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, eso es Zacarías hablando, él vio esto por visión, okay, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Entonces tenemos el ángel de Jehová ahí, Jehová está ahí, pero el ángel de Jehová, es decir, Jesús, el verbo de Dios, Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Para que entiendas esto, soy Josué. Y Satanás está en mi mano derecha aquí. Jehová está aquí. Entonces, por la vista de Jehová, Satanás está en su mano izquierda. ¿Sí ves? Entonces, hay una conversación pasando aquí. Versículo 2, para que veas. Vea que Satanás es un adversario. ¿Contra quién? Contra Josué, contra nosotros. Y él es nuestro adversario porque quiere acusarnos a Dios. Pero vea lo que Dios dice aquí. Eso es un poco raro. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satán. Jehová te castigue, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te castigue. ¿Cómo así? ¿Por qué Jehová tiene que citar a Jehová para castigar a Satanás? Eso es una buena pregunta. La razón es porque Satanás tiene un poco de razón cuando él dice que estás pecando. ¿Se ve? Pero el ángel de Jehová, que es el ángel de Israel, está citando a Jehová, es decir, Dios el Padre, para castigar a Satanás, para dejarle callado, en lugar de él mismo haciéndolo en ese momento. Porque hablando de tiempo, sí, Satanás tenía razón. Cuando él te acusa, usted hizo pecados. ¿Sí ve? Pero vea que el diablo no puede tomar la decisión de castigarte o hacer algo contra ti. Él tiene que hablar con Dios y Dios toma decisiones. Aquí Dios dice, no. Vas a dejar a Josué, ¿por qué? Versículo 2. ¿No es este tizón escapado del incendio? ¿Sí, ve? Parece que Josué es uno que está con Dios y por eso Dios va a dar de misericordia. Ahora, interesantemente, si te vas al versículo 8, vas a ver el plan de Dios. Zacarías 3 y versículo 8. Aquí tenemos el ángel de Jehová hablando con Josué y dice a Josué, y también está diciendo a nosotros, escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. He aquí que yo traigo a mi siervo renuevo. Y vea que eso está en mayúscula porque se refiere a Jesucristo. Y cuando Jesucristo, Dios manifestado en la carne, llega, si chequeas Lucas 4, vas a ver que por fin el verbo manifestado en la carne ya habla directamente a Satanás y de hecho. Si lees Lucas 4 y terminas eso. Gloria a Dios. Porque ya el plan de Jesucristo está en acción, ¿sí ve? Y ya los dichos, las acusaciones de este diablo, no va de tanto porque ya él está ahí para hacer el juicio de este mundo y poner el diablo donde él debe estar, ¿sí ve? Mostrar por qué él es el diablo si había confusión sobre eso. Si no sabía quién era Dios, ¿estás prestando atención al juicio de este mundo? ¿Estás mirando Calvario para reconocer quién es Jesús? Es la misma pregunta. ¿Sí, verdad? Bueno, siguiendo sobre el diablo. Parece que tiene el poder de engañarnos, ¿sí ve? Y de acusarnos, pero tiene otro poder también. ¿Okay? Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1 y versículo 13, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a alguno. Y es entendido que está refiriendo a lo malo. Entonces, no puede decir que Dios te tienta para hacer cosas malas. La Biblia habla en contra de eso, ¿sí ve? Entonces, la gente echando culpa a Dios por sus pecados son necios. Eso es completamente falso. Él es Dios. Él no va a hacerte o Él no quiere que haces cosas malas. Puede ser que el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Él quiere que haces cosas malas y Él te tienta, ¿sí ve? Meta su influencia porque Él es ese príncipe en la potestad que está ahí en el aire, influenciando a los hijos de desobediencia, ¿sí ve? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Tiene que ver con la decisión que tomas, tanto como Eva y Adán. ¿Sí ves? Lo mismo contigo. No eres diferente que ellos. No puedes echar la culpa a ellos. 15. Y la concupiscencia después que ha concebido pare al pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y el diablo tenía el poder de la muerte también. Él te tienta para hacer lo malo. Y tú tomas la decisión de seguir a Él en lugar de Dios últimamente. Y por eso estás debajo del poder de Él. Estás debajo de la muerte. ¿Sí va? Y es estos poderes del diablo que él puede engañarte y acusarte y ponerte debajo de muerte. Son esas cosas que Jesús quiere juzgar ahí en ese juicio, el juicio de este mundo. Ya hablamos sobre los juicios en el Antiguo Testamento. Específicamente este con Faraón y Egipto. Porque el gran Faraón es Satanás, ¿sí ve? Y el gran Egipto es este mundo impío. Y los dos merecen juicio, ¿sí va? Nota que esos juicios que vimos en la introducción no dan la solución para el problema principal. Los juicios en el Nuevo Testamento que son reflejados en esas muestran a nosotros, ¿sí va? La solución. ¿Cómo es que Dios realmente va a terminar todo esto con el diablo y ellos? Eso es lo que estamos viendo. Es más grande. El Nuevo Testamento y las cosas aquí nos dan la solución, okay, de los problemas eternos, incluyendo este. Y parece que Dios quería utilizar ese mismo renuevo de Zacarías 3:8 para dar la solución. Y es ese mismo renuevo que está predicando sobre el juicio de este mundo. Okay. Porque Dios quiere mostrar a nosotros la manera en que Él va a destruir el autor de pecado. ¿Sí ve? Esto es el clave de todo, hermanos. La justificación de cada juicio del juez de la tierra. Okay. Y muestra claramente que Dios es justo y el justificador a los que creen en Jesús. ¿Crees en Él? Este es el mismo juicio que Dios quiere mostrar a cada hombre. Y todos toman una decisión sobre este juicio. ¿Vas a recibirle o no? ¿Dónde la Biblia dice eso, Manuel? Ok, primera de Juan 3. Primera de Juan 3, por favor. Me cansé de usted predicando. Muéstrame el versículo. Oh, gloria a Dios. Es mejor escuchar a Dios que a mí. Primera de Juan 3 y versículo 8. Si piensas así, ya estás recibiendo lo que yo estaba enseñando todo este tiempo. Eso es lo que debes pensar. No estás menospreciándome, no pienso así, si no reconoces quién tiene que mostrar la doctrina. Dios. Y puede ser que utilice a mí, apuntando un versículo para que lo veas. Gloria a Dios. Pero todos nosotros somos nada sin Jesús. ¿No diste cuenta? Primera de Juan 3 y versículo 8. Es otra enfermedad entre los hermanos. Esta cosa de levantando a hombres demasiado. No deben hacer eso. Debes ver Jesús en ellos. Primera de Juan 3 y versículo 8 dice. Bueno, yo voy a bajar de predicando de otras cosas. La Biblia dice. El que hace pecado es el diablo. Perdón, es del diablo. Ahora sabes, si pecas, eres del diablo, ¿sí ve? Él es su Dios. Eres su propiedad en ese momento, ¿sí ve? Usted.
What?
¿Cómo? Versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Esa es la razón. Él comenzó el problema. Él te está influenciando y tentándote a hacer cosas contra Dios. Entonces, últimamente, eres una obra del diablo. ¿Sí ve? Dios sabe que tomaste decisión, pero Él lo mira así. Él reconoce quién estaba ahí influenciando para dar muerte a otro. ¿Sí ve? Y el diablo sabe. Él toma la decisión de pelear con Dios. Entonces, él sigue así, en tinieblas. 8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció ese renuevo, para que deshaga las obras del diablo. ¿Sí ven? Entonces, por Jesús manifestándose, Él básicamente está llevando y haciendo el juicio de este mundo a Satanás y también a todas sus obras, que incluye a ti. ¿Sí ven? Puede ser que preguntas, ¿por qué Dios no solamente destruye a Satanás y ya? Bueno, si Él hace eso, va a destruir a ti también, porque eres una obra del diablo. Dios no tiene respeto a personas, ¿sí ve? Dios está utilizando este juicio de una manera específica para dar a ti una oportunidad de rechazar al diablo y seguir a Él, ¿sí ve? ¿Por qué Dios no solamente destruyó a Faraón? Porque quería dar tiempo a gente en Egipto y también a los judíos para tomar su decisión de seguir a Dios o no en el juicio que vimos en el Antiguo Testamento. Ese juicio de que pasó los milagros con Moisés y todo eso en Éxodo. ¿Sí ve? ¿Sí ve la conexión? ¿Estás reconociendo? Calvario fue la manera que Dios juzgó al mundo por medio de la muerte del autor y príncipe de la vida, que es Jesús. Okay. Pero no entiendo cómo esto funciona. Esto parece raro. Vea que Jesús sabía eso antes de que Él se fuera a Calvario. Él ya sabía. Y Él estaba dispuesto a hacerlo porque Él estaba trayendo juicio al príncipe de este mundo y al mundo propio. ¿Sí ve? Vamos a Isaías 53. Isaías 53, por favor. Sí, amén, hermana, gloria a Dios. Isaías 53. ¿Quieres conocer al juez de toda la tierra? ¿Estás reconociendo la sabiduría de Dios? Mira esto bien. Isaías 53. Y versículo 5. Espero que dejas de menospreciar a Calvario después de este mensaje. Isaías 53 y versículo 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, hablando de Jesús, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y eso fue lo que pasó en Calvario. ¿Sí ven? El pecado de todo el mundo, incluyendo los de Satanás, estaba encima de Jesús en Calvario. ¿Sí ve? Entonces, Satanás, él está recibiendo juicio hoy en Calvario, si no sabía. Dios está mostrando que pecado no puede ganar contra la gracia. ¿Sí ve? ¿Estás reconociendo? Okay. Y es por ese momento, si miras a Calvario, que puedes tener su oportunidad de escoger entre Jesús y Satanás también. Dios quiere darte su chance. Entonces, por eso que Él no solamente destruye al diablo. Él quiere destruir a todo del diablo y todo lo que Él hizo de la raíz hasta arriba. Entonces, Él tomó todo el pecado del mundo encima de Él. ¿Sí ve? Vamos a dos lugares, Colosenses 2 y Primera de Corintios 2, por favor. Colosenses 2 y Primera de Corintios 2. Porque vamos a ver que sí, Jesús ganó. ¿Sí ve? Él resucitó a los muertos, mostrando que la muerte no tiene poder de Él, porque Él es el autor de la vida. y él ganó contra Satanás por medio de esta decisión. Y él tiene derecho ya de redimir cualquier obra del diablo, ¿sí ve? Incluyendo a mí, incluyendo a ti. Si usted toma la decisión de rechazar a ti y Satanás y buscar a Jesús y confiar en él y su obra en Calvario, ¿sí ve? Si recibes el juicio de este mundo en la manera correcta. Colosenses 2 y 1 de Corintios 2. En Colosenses 2 y versículo 14, la Biblia dice: rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola en el medio y enclavándola en la cruz, y habiendo despojado a los principados y las potestades. Vean a quienes Jesús despojó. ¿Sí ve? Sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. La cruz es un triunfo de Dios. ¿Sí ve? Sí. Porque Dios juzgó al mundo y al príncipe de este mundo ahí, mostrando que él no tiene nada. Jesús ganó. ¿Entiendes eso? Pero Manuel, si el diablo es tan inteligente, ¿por qué él no estaba listo para ver este plan de Dios y tratar de destruir el plan? ¿Leíste el Antiguo Testamento? Todo ese tiempo el diablo estaba tratando de parar a ese plan de Dios, y Dios siempre está ahí para rescatar y salvar su plan en el momento perfecto. El diablo no tenía chance. Está peleando con Dios, y él es tan loco que pensó que podía tener chance con Dios. Y la cosa más rara que todo es que Dios escribió todo aquí en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Todo estaba escrito ahí, pero él no podía entenderlo, por eso él nunca podía ganar. ¿Sí, verdad? Como dice en Efesios 3, en versículo 3 y versículos 9 hasta 12, no vamos a ir ahí. Pero habla de Pablo entendiendo este misterio escondido en Dios, que fue revelado a Pablo para dar a nosotros, si somos parte de ese misterio ya, si conociste a Cristo, porque estás en la iglesia de Dios, estás en el cuerpo de Cristo. ¿Sí, verdad? Y el diablo y sus principados y potestades, ellos no sabía de eso. Primera de Corintios 2. ¿Tú crees que ellos querían que Dios saca todo lo que ellos tenían por medio de Calvario? Claro que no. Pero ellos cayeron en el plan de Dios sin saberlo. Primera de Corintios 2 y versículo 7 dice: mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificaran al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Y usamos ese versículo para hablar del cielo y todo eso, pero ese versículo habla de Calvario. Habla del juicio de este mundo, es lo que está diciendo ahí, ¿sí ve? Y el diablo, él no sabía. Él pensó que él estaba ganando cuando llevó a Dios a la muerte. Por fin estoy matando a Dios. Tanto como todos quieren hacer, quieren matar a Dios o ignorar a Dios o poner Dios al lado, ¿sí ve? Eres como su padre. Con P minúscula, ¿sí ve? No el Padre Celestial. ¿Okay? Y Dios siendo tan bueno, ¿sí ve? Él estaba ahí haciendo este juicio porque él tenía un plan de atraer a todos a él. Para que cada persona, cada individuo tiene la misma oportunidad de tomar la decisión de creer en él en lugar de Satanás. Es por eso que Dios lo hizo así. Para que puedes ver que él ya venció. Entonces, ¿por qué estás siguiendo a alguien que ya fue derrotado? El perdedor. ¿Qué pasa contigo? ¿No queremos seguir a alguien que ganó? ¿En serio? ¿Quién más va a ganar? Es Dios contra cualquiera. Dios siempre gana. Él es Dios. Pero este mundo le gustan sus dioses de este siglo, le gustan mucho. ¿Sí ve? Y le llaman múltiples nombres, Buda, Alá, lo que sea, pero no es el Señor Jesucristo de las Escrituras. Es otro Cristo, otro Mesías, otro yo no sé qué. ¿Sí ve? Entonces, básicamente, el Señor ganó contra Satanás utilizando el propio juego de Satanás. Porque Satanás quiere engañar a todos, quiere acusar a todos, ¿sí ve? Y quiere dar muerte a todos. Entonces, él trató de engañar a Jesús en Lucas 4, no podía. ¿Sí ve? Ahora vamos a ver al diablo acusando a Jesús. Vamos a Juan. Bueno. Vamos a Juan 13. Yo voy a citar Juan 8. Juan 13, por favor. Juan 8, Jesús hablando con los líderes religiosos, y dice que son debajo de su padre. ¿Sí ve? Que su padre es el diablo, básicamente. Y ellos van a hacer los deseos de él. Y que él era un asesino. Él cometió homicidio desde el principio. Y él es el padre de mentiras. Es decir, él está engañando a esos líderes para hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Entonces, Juan 13 y versículo 27 dice: y tras el bocado, Satanás entró en él, hablando de Judas Iscariote. Y vea lo que Jesús dice. Acuerda que Juan 13 es después de Juan 12. Jesús ya anunció lo que va a hacer contra el príncipe de este mundo. Y vea que este mismo Satanás quiere actuar. Él quiere seguir ahí, ¿sí ve? Él no importa, va a utilizar cualquiera. Puede ser un apóstol de Jesús, como Judas Iscariote. 27. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Ve a Jesús ahí, hazlo más presto. Apúrate pues, hazlo. Si ve cómo es Dios, hazlo. Eso es lo que quiere hacer, hazlo. Vamos a ver lo que pasa. Ya te dije que voy a juzgarte ahí en Calvario. Hazlo. Eso es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Sí ve? Juan 19. Este mundo tan loco pensando que Dios es estúpido o algo así. ¿Qué cosa? Juan 19. Juan 19 y versículo 11. Ya Jesús está en ese juicio falso de los fariseos y sacerdotes y herodianos. Ahí en la noche. Entonces están haciendo juicio en el tiempo incorrecto, todo eso. ¿Sí va? Y después de eso llevan a Jesús para ir a Ponce Pilato. Okay. Y vea lo que Jesús dice. Juan 19 y versículo 11. Respondió Jesús a Pilato: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ah, mira eso. ¿Okay? Para que entiendas. Puede ser que estás pensando en los fariseos, porque ellos llegaron trabajando para Satanás para dar acusaciones falsas y mentiras a Jesús en ese juicio falso que pasó. Eso es cierto. Hasta que ellos entregaron a Jesús a Pilato, ¿sí ve? Pero vea que Jesús habla de esta persona en una manera singular. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, hablando del príncipe de este mundo, ¿sí ve? Jesús no es estúpido, sabe quién realmente está haciendo todo esto. ¿Quién está influenciando a los hombres a hacer las cosas incorrectas? ¿Sí ves? Okay. Y ya después de tratando de engañar a Jesús y no podía, ya él dio acusaciones que eran falsas. Y ya Satanás entregó a Jesús para morir debajo de Pilato. ¿Sí ves? Las tres cosas ahí. ¿Ok? Pero hay un problema aquí. Porque que ya vimos que el pecado tiene que ser cumplido para resultar en muerte. Jesús nunca pecó. Él no puede morir. La muerte no tiene poder a él. ¿Sí ve? Y Dios sabía eso, por eso él tenía un plan. No vamos a leer todo esto, pero tengo dos versículos escritos para dos hermanos que quieren estudiarlo. Pero vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. La primera pregunta es, si Jesús no podía morir, ¿cómo fue que él murió en Calvario? Porque él nunca pecó. Deuteronomio 21 y versículos 22 y 23 explican eso. Que alguien puede ser castigado en un árbol. La ley de Dios tenía la respuesta ahí. Ya estaba escrito, pero Satanás no podía verlo. ¿Sí ve? Es como personas que leen, necesario os en nacer otra vez. No entiendo. No entiendo. ¿Sí ve? Están en tinieblas, no pueden ver. Y no pueden ver porque no quieren ver. Eso es el problema. ¿Sí ve? Deuteronomio 19 y versículo 16. Dice. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los dos hombres que pleitean se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falso contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y a los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como está en medio de ti. ¿Ves eso? Satanás dio el testigo falso y él va a recibir lo que él quiere hacer a Jesús. Él va a morir. ¿Sí ve? ¿Sí ve que Dios, por medio del engaño y la acusación y el poder de muerte que Satanás tenía, él dejó que Satanás hace lo que él quería hacer para ganar contra Satanás y tener el derecho de sacar todo ese poder de él? ¿Sí ve? Poder de la muerte no está con Satanás en este momento, si no sabía. Gloria a Dios. Y versículo 20, para los que tienen interés, muestra porque otro diablo nunca va a llegar, si lo lees bien. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí, verdad? Si el diablo no podía ganar contra Dios, ¿quién puede? Él es la criatura más inteligente, más sabio, más poderoso que existe. Pero él es nada contra Dios. ¿Sí ve? Él es el creador. Entonces, Dios ganó a Satanás por su propio juego. Gloria a Dios. Es muy interesante cómo Dios deja que las personas hacen lo que quieren, pero después reciben las consecuencias de lo que hacen y quieren echar la culpa a Dios. ¡Wow! No tienes que haber consecuencias por las decisiones que tomas. Y Satanás tomó una decisión incorrecta y por eso había consecuencia. ¿Sí, verdad? Now, piensa en el juicio que pasó en Éxodo. Si sabes un poco sobre lo que pasó, Dios estaba haciendo milagros para tratar de convencer a Faraón dejar que su pueblo salga de Egipto. Pero fue por medio del mismo juicio que dio Faraón de su boca, su palabra. Dijo, yo voy a matar los primogénitos. Dios utilizó ese juicio, lo dio a Faraón, y después de eso, Faraón dejó que ellos se fueran. ¿Sí ven? Son juzgados por su propia boca. Fue lo mismo con Satanás. ¿Sí ven la conexión? Entonces, Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 14. Ahora puedes entender este versículo. Y no solamente leerlo y decir, wow, qué bonito. No, vas a entenderlo. Hebreos 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas. Hablando de Jesús. Para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es por eso que Jesús estaba ahí haciendo el juicio de este mundo. Porque Él mostró que Él ganó contra Satanás y quiere darte la oportunidad de escogerle, de confiar en Él y Él crucificado, su obra en Calvario en lugar de sus propias obras. Que Dios te justifica, que Dios te limpia. ¿Sí va? Y es por eso que en Revelación 1 y versículos 17 y 18 habla de Jesucristo, porque Jesús está hablando ahí. Él es el Alfa y Omega, el principio, el postrero y todo eso. Y Él dice ahí, el que vive y murió y vive para siempre jamás, algo así, por los siglos de los siglos, amén. Y que Él tiene las llaves del infierno y la muerte. Él lo tiene. El diablo no tiene esas llaves. Esta caricatura del diablo estando en el infierno y todo eso que ves en televisión, eso es una mentira del diablo. El diablo está aquí. Y el mundo no quiere reconocer eso, que está siguiendo a él. Pero él no tiene las llaves. Jesús tiene las llaves. Entonces, si te vas al infierno es porque tú escogiste al diablo en lugar a él, sabiendo que él ya ganó. Esto es un facto histórico, este concepto de la resurrección de Jesús. Entonces, rechazando factos históricos, ¿qué puedo decirte? Es un problema contigo, su orgullo. ¿Sí va? Oh, y también para los hermanos que estudian, el diablo tiene 5 caídas y todas esas caídas son justificadas por medio del juicio de este mundo. Este juicio muestra claramente por qué Dios tenía derecho a hacer eso. Y los principados y potestades están reconociendo eso cuando vieron lo que pasó en Calvario. Y después con nosotros, ¿sí ven? Eso conecta con Efesios 3. Otro estudio. Okay. Y es por eso, hermanos, quiero que sepas que Satanás sigue trabajando en este aire, ¿sí ven? Pero él ya sabe que tiene poco tiempo. Por eso está trabajando más duro para decepcionar y engañar a más personas. Pero señor o señora, el juicio de este mundo sigue disponible a ti, a tu corazón para tomar la decisión si vas a recibir a Cristo o no. Y Jesús sigue ahí tratando de atraerte a Él y a Calvario para que puedas mirar a Él y vivir. ¿Sí ve? ¿Cuáles son las mentiras grandes del diablo en estos días? Oh, Dios me ama, Él me ama automáticamente, yo no tengo que hacer nada. Oh, yo nunca voy al infierno, pero ya sabemos que debajo de esta tierra hay algo caliente. Si sabes un poco de ciencia de la tierra. No, no vas a ir al infierno. Eso es una mentira, nadie se va al infierno. Oh, puedes confiar en sus buenas obras, eso está bien, eso es suficiente. Dios está mirándote y Él va a darte todo según sus buenas obras. Él no va a mirar las malas obras, Él no va a reconocer eso. Mentira es el diablo, eso es cada religión. Simplificado, ¿sí ven? Porque el diablo es el autor de la religión. Jesús es el autor de la salvación, ¿no diste cuenta? Y Él quiere salvarte por el juicio de este mundo. Estás reconociendo Calvario, lo que pasó ahí. Estás reconociendo su parte para que puedas arrepentir de lo que eres, un pecador, porque lo escogiste. Y vas a poner su confianza en Jesucristo y su sacrificio en Calvario para redimirte de sus pecados. Porque Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede cambiarte de ser una obra del diablo y para ser una obra de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces la pelota está en su corte. Vamos a Juan 3. La pelota está en su corte, señor o señora. ¿Cuál decisión vas a tomar? Voy a dejar que Dios te hable. Escucha lo que Dios dice aquí. Juan 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que él quiere. Él no quiere que estás debajo del juicio con Satanás. Él quiere atraerte a él para que puedas confiar en él y eres salvo. ¿Sí, verdad? Que él te ama. 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí, verdad? El juicio de este mundo es disponible. Crees en Cristo, según la Biblia. Eso muestra dónde estás con Calvario. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas porque son hechas en Dios. ¿Vas a venir a esa luz? ¿Vas a recibir la luz del mundo? El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Dios que dio este juicio y quiere salvarte por medio del mismo juicio en Calvario. Porque sí, el juez de toda la tierra dio el juicio de este mundo, pero es por medio de ese mismo juicio que ese juez quiere salvarte y redimirte y darte vida y vida con gran abundancia. ¿Vas a recibir a Jesucristo? Porque si lo haces, por fin puedes decir esto de corazón y es cierto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el juicio de este mundo. Ayuda a nosotros a reconocer nuestra parte en Calvario, Señor, para que podamos arrepentir de lo que somos y poner nuestra confianza en ti y en su Hijo y su obra en Calvario para salvarnos. Y ayuda a los que ya conocen a ti, Señor, los hermanos en la fe, para que reconocen el juicio de este mundo y reconocen más sobre el juez de toda la tierra, para que podamos tomar la decisión de seguirte y servirte como debemos en la tierra y podemos ser instrumentos para su gloria, mostrando la luz de la gloria que es en Cristo Jesús a otros por medio de ese evangelio. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.